12:30 de este viernes 7 de noviembre abrimos espacio de Escuela de Familias, o lo que es lo mismo, saludamos a Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría. Raymond, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, te traigo hoy un tema como es, pues bueno, un asunto que va creciendo, como es esos diagnósticos de TDA o TDAH, que si te parece nos explicas lo primero, cómo hay que decirlo o qué significa esa H.
Bueno, TDA es literalmente trastorno por déficit de atención. La H en su momento es hiperactividad. Se consideraban niños movidos y que por eso no atienden. Pero yo añado que la H también puede ser hipoactividad. ¿Qué pasa con este niño que no es movido, pero tiene déficit de atención, o se distrae, no molesta y pasa desapercibido? Entonces sería hipoactividad. Y claro, la hipoactividad pues casi es más preocupante que la hiperactividad, porque hasta cierta edad el niño, por definición, es movido, motóricamente hablando me refiero. Se mueve, se tropieza, se levanta, se cae, quiere esto, quiero aquello, etcétera. Ojo con el hipoactivo, eso por un lado. Y por otro lado, el déficit de atención, bueno, pues también hay que valorarlo. Todos tenemos, y fíjate lo que voy a decir, todos tenemos déficit de atención, Alberto. Cuando no nos interesa algo, desconectamos.
Y cada día luego mejor, Raymond, eso.
Sí, efectivamente. Y a lo mejor quieres hablar de algo y el otro te está hablando y tú ya ni le escuchas. Y vuelves, cuando te toca hablar en un turno de palabra, vuelves a decir o vas a decir lo que estabas pensando, sin a veces ni viene a cuento. Y todavía, y sin ser una crítica a los docentes, a veces en las escuelas puede faltar creatividad del profesor, porque el niño, por definición, niño y la niña, es sobre todo creativo e imaginativo. Resumiendo, que hasta cierta edad hay que estar muy al loro mirando cómo están, qué hacen, etcétera, porque la personalidad se va haciendo y hacia los 6-7 años queda conformada, lo cual no quiere decir que no pueda ir cambiando, pero queda ya bastante la base puesta, y ahí tenemos que ir viendo cómo va cada, y sobre todo es algo personal e intransferible. Ahí no vale que pongamos un diagnóstico para todos, pese que a que si ahora me oyera cierta gente me diría que está demostrado que en una clase pues un 3, 4, hasta 5% de estos niños van a tener el déficit de atención con hiperactividad o hipoactividad. Bueno, pues puede ser, pero lo que es evidente es que a la hora de hablar hay que coger a cada niño o niña desde su punto de vista personal, porque siempre un tratamiento va a ser antes conductual. Hablar con ellos, ver en qué es bueno, en qué puedes, y saberlos, pues encauzar más hacia este lado, más hacia este otro, dentro de su personalidad y de su. No etiquetar enseguida, porque de nada sirve un tratamiento farmacológico, que lo hay, si antes no se ha hecho el conductual.
Claro. Eso te quería yo preguntar a Raymond. Por un lado, ese peque o esa peque que hace 40 años, es que se distrae con todo, no atiende, es un desastre. Además, está todo el día, además has explicado muy bien que puede ser, o que no hace nada todo el día, o que, oye, es que molesta, está todo el día moviéndose, no para quieto, y que era un incordio. Ahora tenemos esa etiqueta que, por un lado, está bien, que ya no es que ese peque es un rebelde, pero por otro lado, has hablado tú de la medicación que existe y que ayuda, pero entiendo que como familias tenemos tareas que hacer para, no sé si decir evitar, que igual no hay por qué evitar nada, no, simplemente para que esa conducta de ese peque la podamos mejorar. Oye, que se mueve mucho, oye, igual hay que cansarlo. Quiero decir, que hay soluciones, ¿no?
Sí, sí, y tú lo has dicho. Y esa conducta, pues igual hay que conducirlo, reconducirlo, ayudarle a. Porque claro que tenemos tarea las familias, tal como has dicho, y mucha, porque sigue siendo el primero a tratar un déficit de atención o una hiperactividad, repito, o hipoactividad. Sigue siendo lo primero la familia, en contacto con profesionales, sobre todo escuela, o sea, educación y salud, pediatra. Pero tiene que hablarlo, y sobre todo hablarlo. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo y a qué lo atribuyes? Que últimamente se pregunta poco esto y se va enseguida a, oiga, me han dicho que tiene esto y que se le puede medicar, vamos. Y repito, estoy hablando en general. La medicación, oiga, ¿la medicación es buena? Pues la respuesta es depende para quién.
Claro, para unas personas sí y para otras no.
Claro, efectivamente, y depende el tiempo que le vayamos a dedicar la familia. Los niños con TDAH hay que hablar mucho con el profesorado y con el médico, y luego tenemos tareas los padres, y lleva mucho rato y hay que tener paciencia. Claro, si estamos del no tengo tiempo, etcétera, por darle una pastilla, pues por ahí no van los tiros, efectivamente. Y luego sí es verdad que ahora en los colegios pues entró el protocolo del TDAH, entonces niños que tienen más dificultades en su, digamos, adaptación curricular, hay clases que pueden pasar a diversificación, que se llama, donde las asignaturas troncales, lengua, mate, etcétera, pues las hacen a otro nivel para evitar que vayan perdiendo curso o repitiendo asignaturas, que eso tiene ya también muchas otras lecturas, ¿eh? Sí. Pero bueno, esto es porque dentro del mismo tema que tú me has preguntado,
claro,
estamos entrando en más, se diagnostica más, se avanza en medicina, y entonces, bueno, pues también las escuelas piden, si hay un diagnóstico, pues hacer una adaptación curricular. Pero ojo, que a veces los diagnósticos son etiquetas y enseguida los queremos,
claro,
para que el niño no fracase por aquí y lo pasen a esa diversificación. Y a lo mejor no siempre es necesario. Resumiendo, cada caso es, hay que individualizar. Como todo en medicina, que se dice que no hay enfermedades sino enfermos, en este caso pacientes, pero habría que ver cada uno tal, y las estructuras familiares cuáles son, qué problema, y sobre todo hablar con el niño, con la niña. Explican muy bien qué pasa, cariño, por qué te crees que no estudió, qué te pasa, por qué no estudias. Hay que hablar con ellos. Mira, yo el otro día hablaba con un chaval y entrado ya en la adolescencia, 11, 12 años, pero quiero decir que estaba muy preocupado, dice, porque estaba sacando malas notas, y hablando con él, yo tengo la ventaja de que hablo a solas con ellos. Pero el profesor, claro, si me está oyendo ahora un profesor, me dirá, claro, pero yo tengo a 30 en clase,
claro,
y no puedo estar. Y me decía, mire, Raymond, mis padres se están separando, los debo discutir, y se creen que yo no me entero, porque lo hacen con cuidado, pero me entero. ¿Cómo quieren que estudie? Pues ahí tienes una anécdota. ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que hay que saber cuál es el entorno del niño. Puede estar teniendo problemas con amigos que, sí, le están acosando, anda que no está de moda esto ahora, o que se está metiendo con él, cuidado con las redes sociales, y o que le dedica demasiado tiempo a las redes sociales y no estudia. Tú has dicho antes otra pauta, es movido y tal, pues apuntémoslo a un deporte. Programemos, palabra que le puede sonar un poco mal, un poco su horario. Venga, cariño, vete a entrenar, tienes entrenamiento. Pero esa tres cuartos de hora que te quedan para irte a entrenar, que el chaval dirá, es que ahora no tengo tiempo de... Sí, sí, estudia esta asignatura, en la que vas bien, por ejemplo, así no te aburres tanto y en media hora te lo has quitado de encima. Cuando vuelves de entrenar, otra vez. Es decir, hay que ayudarles a estar encima de ellos e ir programando un poco para que procesen mejor.
Raymond, aquí hay dos claves. Ayer hablaba con Alicia Alonso del grado de CAFID de la Universidad, ajá, Pública de Navarra, y daba unos datos muy interesantes de estudios. Ya sé que no es el descanso tal vez lo que va aquí, pero claro, oye, es que los peques, depende de las edades, tienen que tener unas horas de descanso para reponerse, incluso también para que puedan atender, porque si les robamos horas de sueño y encima las usan con pantallas, pues estamos haciéndolo mal. Y que además necesitan hacer una serie de horas al día de ejercicio. Es decir, ya no solo para combatir un diagnóstico como puede ser el TDA, sino cualquier peque es muy bueno, le pide a su cuerpo o no que haga una serie de minutos. Hablaba de que tienen que hacer 180 minutos al día de ejercicio. No todo va a ser sprints, pero que tiene que haber de todo. Tiene que haber ejercido una actividad moderada, incluso actividad moderada que les implique sudar. Con esto quiero decir que está muy bien que haya un diagnóstico, que hace 40 años, pues ese peque que sufría ese TDA lo pasaba realmente mal. Ahora hay unas ayudas, incluso medicamentos, pero vuelvo al principio, que las familias tenemos que ocuparnos y preocuparnos de que descansen bien y de que hagan esa actividad, que no todo va a ser sprintar y no tenemos que ir con el látigo y que hagan 10 horas de deporte al día, pero que tienen que hacer ejercicio y se tienen que mover, ya no solo por este diagnóstico, sino que todos los peques, todos los niños y todas las niñas lo tienen que hacer.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo he empezado diciendo que los niños, ojo el hipoactivo, porque los niños,
correcto,
están en movimiento continuo. De hecho, la definición de pediatría, que es crecimiento y desarrollo, para ese crecimiento y desarrollo óptimo, que es lo que queremos en nuestros hijos, pues se necesita todo esto lo que has dicho. Descanso, comer bien, de actividad física, estudio, lectura, etcétera. Y dentro de lo que vamos conociendo de cada uno, entran las distintas opciones para su creatividad, porque repito que los niños son creativos e imaginativos. Unos harán, por eso he dicho actividad física, no deporte, se moverán más, que
Correcto.
la puedan hacer en el monte y que les toque el aire y contacto con la naturaleza, que es necesario
Que
hoy en
trepar un árbol es
bicicleta.
actividad igual de válida
E
que jugar un partido de
exactamente.
voleibol.
Exactamente, y a partir de ahí, entonces el otro, pues que será muy creativo, y por ejemplo la pintura, pues la pintura, la música, la lectura, el deporte, ya en un paso más de la actividad física, y todo esto en conjunto, y su buena nutrición, y el descanso que es necesario, por eso otro tema para otro día es, no se pueden llevar, según ya a qué edades, el teléfono móvil, ni la tablet, ni nada más a la habitación, que además no lo
Correcto.
tienen que tener en la mesita de noche, tienen que estar en otra habitación. El descanso es necesario, como la buena alimentación. Al fin y al cabo, hábitos saludables que ayudan a su crecimiento y desarrollo, que es la definición de pediatría. Y de ahí la importancia de la pediatría, que es el futuro adulto, ¿eh? El termómetro social está en la infancia. Y es lo que hemos de cuidar para que tengan. Y a partir de aquí, conociendo a cada uno, pues sabremos si es mejor hacer esto o aquello. Pero volviendo al principio, pues estando encima de ellos, desde luego, facilitando el movimiento, facilitando la actividad, facilitando el descanso. Pero claro, se necesita tiempo y hay que estar. Porque los chavales lo necesitan, que en el fondo se sientan seguidos. Pese a que a cierta edad te podrán decir, ay papá, déjame en paz, que no sé qué. No, 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 no. Yo te estoy viendo porque ya entenderás más adelante por qué, pero ahí están las normas y los límites. La jerarquía ayuda, claro que ayuda, lo necesitan.
A mí sabes que me da mucha pena, Raymond, que con esa falta de tiempo, con esa distribución del tiempo, que en ocasiones la sociedad, aunque al final es nuestra elección, ¿verdad? Pero nos encamina a que nos perdamos el disfrute, la satisfacción, el aprendizaje, los lazos que se hacen en familia, adultos, con peques, haciendo actividades. Llámalo pasear por el monte, llámalo pasear por la ciudad, llámalo irte a andar en bici, llámalo jugar un partido de lo que quieras, llámalo jugar a la rayuela, coger la comba. Es una actividad física que la necesitan, que además nosotros como adultos también la necesitamos y que además es un tiempo en
Exacto.
familia absolutamente maravilloso. Pero a veces en esa elección de tiempo nos equivocamos y me da muchísima pena porque nos perdemos horas de
Lo es.
felicidad maravillosas.
Lo es. Y de hecho, cuando oyes la frase de qué rápido pasa el tiempo, cómo han crecido, si lees entre líneas es qué cosas he dejado de hacer con ellos o con ellas, ¿eh? ¿Qué me he perdido? Y ahí sí que el tiempo pasa rapidísimo y te das cuenta que hay cosas que no se pueden hacer. Cuanto antes te des cuenta, si te está pasando, antes puedes recuperar y ayudar a ese crecimiento y desarrollo del que estamos hablando, que al fin y al cabo es la pediatría y es el conseguir que ese niño o niña sea un adulto, bueno, pues ideal, vamos a decirlo así, ¿por qué no?
Oye, si te parece, Raymond, no sé si podemos terminar, como has dicho, muchas cosas con un par de titulares, un par de ideas importantes con todo el tema de los diagnósticos del TDA. No sé si enfocadas a los peques, si enfocadas a las familias o incluso enfocadas a los centros escolares, que también tiene ahí una tarea maravillosa por hacer.
Por supuesto, pues el primer titular sería como vayamos viendo cómo es el desarrollo de este niño para saber acompañarlo. Esa es la palabra. Educar creciendo, crecer educando. Y la segunda titular, hablemos con ellos. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Hay algún problema que te cueste, si está enfocado en el estudio por el TDAH, hay algún problema que te impide estar un rato estudiando? ¿Debo hacer algo yo, como adulto, como padre o incluso profesor, que te puede ayudar? ¿Tú sabes cómo ayuda a este chaval que salga? Que si no te lo dice el primer día, te lo dirá el segundo. Lo hemos dicho muchas veces en programas de este tipo. Abrir puertas. Hay veces que el chaval o chavala no te va a contestar al momento. Depende cómo esté, ¿eh? Acuérdate, ir hablando. ¿Pasa algo? Bueno, si ahora no estás bien, ya me lo dirás después. Vuelve a este tema. Que él se sienta o ella acompañado. Para mí esto es fundamental. Y cada caso, individualizarlo, evidentemente.
Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto. Un
Fuerte abrazo.
abrazo.